dale.
Hasta que venga la moral.
Dale, dale, dale.
Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a Quack FM, la radio comunitaria de Coruña. Escuchas el 103.4 de la FM coruñesa y esto es De los Adoquines a los Alpes. Ánimo, estamos emitiendo desde la única radio que existe en este país, por lo menos, que está en una pendiente del 20% de desnivel, o algo menos tal vez. Y empezamos ya rápidamente a presentar a los integrantes del programa de hoy, a los controles, el colibrí de la Ida Muro. Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Semana tranquila después del apogeo del Giro. Y yo creo que semana necesaria, de bajar sí. Un poco las revoluciones, porque ya es que ya estamos con un duelo de los top, ya.
Ya estamos en duelo top y es que queda menos de un mes para el Tour de Francia, así que semana tranquila, ya veremos. Este programa no solo es radio, también podéis vernos en el canal de YouTube y de Telegram, que se llama Quack TV, o en YouTube en De los Adoquines a los Alpes, y podéis seguir todos nuestros programas, además también en nuestro podcast, que está en quackfm.org/globeros, donde podéis disfrutar de un montón de horas de ciclismo. Y si por algún motivo os sentís ofendidos por cualquiera de nuestras interesantes opiniones, ¿cómo nos pueden contactar, Roberto?
Pues muy fácilmente a través de WhatsApp o de Telegram en el 644-737-303 o en los canales en los chats de los canales tanto de Twitch como de YouTube.
Y hoy no va a estar Mariano porque sigue haciendo su tour particular por el norte, creo que hoy está por Bilbao. Así que bueno, espero que esté tomando unos chacolís y unos buenos pinchos. Pero nosotros ya vamos al lío porque hay un montón de cosas que hay que empezar a hablar. Bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes y hoy traemos un sumario muy interesante. Vamos a empezar a hablar del Criterium Dauphiné, que empezó ayer, ya van dos etapas con la de hoy. Y sobre todo, vamos también a hablar de un poquito del Giro Femme, que va a empezar ya. Y la gran cita, a ver si nos da tiempo, a ver cuánto nos da tiempo a analizar del Tour de Francia masculino, que empezará en el mes de julio, ya queda menos de un mes. Y ya tenemos a Pogacar y Vingegaard dándose estopa en las carreteras francesas en el Criterium. Así que vamos allá. Bueno, Roberto, si quieres empezamos un poco por el Criterium, porque son resultados y luego ya nos vamos a...
Exactamente.
Al Giro Femme y al Tour de Francia masculino. ¿Qué bueno, pasó en el Criterium?
En el Criterium, pues obviamente teníamos ya el anterior lunes más o menos una idea de que iba a haber un enfrentamiento entre los grandes ciclistas del pelotón este año. Y así ha sido, no se cayó ninguno de momento, no hubo ninguna baja de última hora de que alguno pues que al final no fuera. Y este Criterium del Dauphiné que empezó ayer con una etapa de 195 kilómetros con un final con bastantes cotas, más que puertos eran
sí,
cotas,
muros.
Sí, muritos.
Donde ya se vieron cositas.
Exactamente, ya se vieron que, bueno, es el primer enfrentamiento entre Jonas y Tadej. Un Tadej que, bueno, ayer a 30 kilómetros...
Quería fiesta.
Lo probó.
Probó,
pero bueno, al final, pues obviamente... No, yo no sé si... Tampoco era un terreno que le pudiera dar mucho margen. Aún están bastante frescos todos y, bueno, se podían responder los ataques. Y así fue, al final se decidió todo en un sprint masivo entre los...
Entre los favoritos
y entre los tres, pues entre tres o cuatro, porque ya vamos a Mateo, lo vamos a meter ahí.
Sí,
lo vamos a meter ahí. Entre los cuatro, pues se lo llevó Pogacar el sprint.
Segundo, Jonas, que sí. Iba más. Si dura un poquito más, estaba yendo a más Jonas en ese sprint, ¿eh? Uh-huh. Estaba recuperando terreno a Tadej. Así que, bueno, interesante, incluso que Jonas haya metido un sprint.
Sí, yo creo que es de las pocas veces que vamos a verlo.
Que no suele meterse en líos. Sí. Bueno, viene con ganas.
Sí, a ver si lo... Bueno, yo creo que Estas primeras etapas obviamente no había ninguna fuerte, entonces no vamos a verlo tanto, pero se vienen etapas muy, muy bonitas.
Sí, como porque vimos. Habíamos dicho de cara al fin, de creo que era viernes o sábado, había ya etapas de montaña
sí.
De entidad donde se va a ver realmente, bueno, cómo están las fuerzas a menos de un mes ya de la gran cita de la temporada, que es el Tour de Francia, pese a que, si escuchas esto Mariano, se estará rasgando las vestiduras, porque para él las grandes citas de la temporada ya pasaron.
Eso también, ya se acabó. La temporada ya acabó para él.
Para él ya acabó. El resto del planeta es cuando ahora enciende la televisión para ver el ciclismo. Y bueno, interesante primer duelo entre ambos. Que yo creo que nos deja ver también un poco que Jonas viene con ganas y que probablemente esté dispuesto a lucharle a Tadej sprints y cosas de estas en cuanto a... porque siempre se habla que Tadej siempre se lleva las bonificaciones, ¿no?
Sí.
Y yo creo que Jonas viene con ganas de luchar este tipo de bonificaciones.
Y de un poco demostrar que esa run que había en el pelotón de, bueno, igual después de lo de Leitzulia y tal, tiene un poco de miedo. Bueno, pues igual no, ¿eh?
Pues igual no, no. Efectivamente.
En la etapa de hoy era una etapa un poco más llana, 205 kilómetros, sí que es verdad que había puertos, pero bueno, tenía un final llano para unos sprinters que pudieran batirse en duelo. Sí que es verdad que intentaron cargarse un poco al Lidl Trek, a Jonathan Milan.
Sí.
Y medio lo consiguieron, pero al final Lidl...
Se rehizo.
Se rehizo y Jonathan Milan pues, se llevó esta primera etapa... al sprint puro.
Van der Poel estuvo ahí, ¿eh?
Sí, tercero.
En el sprint.
No le quedó a nada. Y ahora, pues en la general, lo lleva el maillot amarillo, pues Jonathan Milan, por delante de Pogacar, aunque están empatados.
Ay, ¿cómo es eso? Todas por puestos.
Claro, por puestos, como Milan ganó. Y bueno, las bonificaciones también, yo creo que...
Ya, claro.
Esas centésimas de las bonificaciones, pues fueron las que hicieron.
Claro.
Y nada, nos quedan una semana bastante bonita. Sí que es verdad que mañana vuelve a haber otra etapa así un poco más tranquila. El miércoles hay la crono de 18 kilómetros que, bueno, no nos va...
Bueno, es un primer test. A ver también cómo responde Jonas a la crono. Le hemos visto hacer muy buenas cronos en el Tour. Y bueno, a ver qué tal responde. Sabemos de Tadej que en crono va bien, porque lleva toda la temporada haciéndose cronos él solo por ahí adelante de un 100 kilómetros, 80 kilómetros, 60 kilómetros. Con lo cual 18 no va a ser un problema, pero vamos, hay un poco de incógnita con Jonas, porque realmente no lo hemos visto competir, aunque sí que participó en alguna carrera, pero no lo hemos visto competir de verdad desde el Tour del año pasado.
No es que ha estado escondido.
Claro.
Sí que es verdad que corrió... A principios de año...
Corrió París-Niza, creo,
París-Niza,
y se cayó.
Pero es que exactamente, se cayó y tampoco se le vio mucho.
Ni no se le vio mucho. Y poco más, corrió alguna carrera menor, pero no
sí,
con
no,
entidad...
Nada de entidad.
Para sacar...
Las etapas importantes son viernes y sábado, sobre todo el sábado, que tenemos esa etapa con tres puertos donde se sube la Col de la Madeleine, el Col de la Croix de Fer y final en el Valminier 1800.
Bueno, pues habrá que estar, igual que estuvimos ayer pegados a la tele con el tenis.
Exactamente.
Habrá que estar pegados a la tele también el sábado, el viernes, pero sobre todo el sábado yo creo que... Bueno, sí. Al final, a ver, ganar el
si criterio... Si no vais al son,
correcto.
Podéis ver.
Al final ganar el criterio de Dauphiné no te da ningún, digamos, bueno... Nada extra que diga que vayas a ganar el Tour, porque ha habido un montón de gente que ha ganado el criterio y luego en el Tour pues no ha rendido a ese nivel, pero sí... Sí que normalmente quien no va muy bien en el Criterium,
sí.
Es raro
que en un mes vuelva, coja la forma.
Que en menos de un mes llegue al pico de forma óptimo para el Tour, porque hay mucha gente que llega, bueno, no me acuerdo, ahora veremos cómo es un poco el recorrido del Tour, pero normalmente el Tour intenta poner una semana históricamente, aunque lo han cambiado en los últimos años, de mucho llano y había muchos corredores que cogían la forma en esa primera semana donde sabían que no se jugaban nada para la general y luego ya llegaban con el pico, pero... Eso, ya es lo que digo. Normalmente no es la gente que no está en forma en el Criterium Dauphiné, es raro que la performance vaya a ser muy buena en el Tour. Pero bueno, veremos este test, es un test. Y bueno, interesantísimo con los dos gallos del corral compitiendo. Sí.
Veremos a Renko igual volver a subir las montañas como en la Vuelta a España hace 2 años, donde parecía un escalador puro.
Sí, veremos, porque Renko también viene de lesión, lo hizo bien en primavera al volver, pero bueno, hay que ver, porque también Renko lleva un montón de tiempo sin competir, sí. Bueno, al alto nivel ni consiguiendo victorias. Mm. O sea que habrá que ver. Bueno, pues yo creo que hasta aquí...
La actualidad.
Bueno, hay un par de noticias que van unidas. Una que UAE dijo que Ayuso no correría la Vuelta,
sí.
No correría el Tour. Y había una noticia que salió en Sport Illustrated que decía que Del Toro quizás corriera la Vuelta. Pero ya se apuró el UAE a decir que no la va a correr porque al parecer hay una regla interna del equipo UAE que los menores de 23 años no pueden correr más de una gran vuelta por temporada. Con lo cual, si corriera Del Toro, sí que sería un agravio comparativo a Ayuso criminal.
Sí.
Entonces yo creo que no va a correr ninguno, ni Tour ni Vuelta, y para los dos digamos que la temporada de Grandes Vueltas se terminó y les quedará, bueno, pues no sé, alguna Vuelta a Burgos o algún...
Sí, un Tour de Suiza igual.
Ayuso creo que va a ir a San Sebastián. Entonces, bueno, veremos por ahí que puedan hacer cositas, pero que no los vamos a ver. Con lo cual, ya esto sí que, aunque ya se sabía más o menos, yo creo que confirma oficialmente UAE si no lleva ni a Ayuso ni a Del Toro. No va a ir a la Vuelta solo con Almeida.
No.
Va a Pogacar este año, va a intentar ganar la Vuelta y cerrar el triplete de Grandes Vueltas.
De hecho, seguramente vaya Almeida a las dos, igual, de escudero un poco.
Puede ser, pero bueno, Almeida ya no es de sub-23.
Sí, no.
Ya podría correr las dos. Sí. Todo esto es una regla interna del equipo, que no es ninguna ley de la UCI ni nada. Es decir, podrían correr, pero bueno, es por cuidar la salud de los... de los deportistas jóvenes. Y vamos ya entonces con el Giro de Italia femenino, que empieza ya.
Ya, en unas semanitas, cuando casi empieza a la vez del Tour, otra vez volvemos a tener este solapamiento de fechas, no sé por qué.
Sí, porque este año no hay Mundial con tanta...
No, el Mundial es al final, pero bueno, sí, empieza el 6 de julio. Empieza con una crono de 13 kilómetros en Bérgamo. Bueno, un circuito nada...
Sin gran...
Exactamente. La segunda etapa es una etapa que, bueno, que ya ponen aquí de media montaña, entre Clusone y Aprica. 99 kilómetros con, bueno, hay un... No sé si llamarle puerto final...
Pero sí, bueno, África, históricamente los finales de etapa en África...
Sí, lo ponen como tercera.
Lo cuentan como... Sí, exacto, te iba a decir, lo cuentan como puerto de segunda o tercera.
La siguiente etapa, entre Beccia d'Oglio y Trento, empieza un poco subiendo un puertillo de primera categoría, el paso del Tonale, y después pues ya bajada y llegada, una etapa bastante rara. Que casi todo sea bajada, casi quitándole el subida de inicio.
Sí, sí. Y luego ya no, al final. Bueno, a ver, supongo que está pensada para... Puede haber dos opciones en esta etapa, o que haya una fuga en el puerto y que pueda llegar, o si no, pues sprinter. Con lo cual, bueno, ese primer puerto da la posibilidad a que pueda haber una fuga. Sí.
La cuarta etapa ya es una etapa que, bueno, ya la categorizan también de media montaña, entre Castello Tesino y Piacciane, con cuatro puertos, uno de tercera, dos de cuarta, y el final en Piacciane, que ya lo categorizan de primera.
Sí, esto, bueno, es una categoría. Etapa media montaña, pero vamos, etapa dura porque es un sub y baja.
Sí.
O sea, son muretes, hay un montón de muros que no están categorizados como puertos de Gran Premio de la Montaña, pero vamos, por el perfil...
Podrían ser.
Habría más tachuelas, pero vamos. Etapa, bueno, interesante. Ahí, yo creo que aquí la general ya va a empezar a tomar forma. Interesante, la etapa 4.
Sí, la 5 ya la dicen, ya ponen que llana. Es una llana total, bueno, entre Mirano y Montsele.
Hombre, Marianne Vos también necesita ganar una
Exactamente.
etapa.
Exactamente, tiene que comer 108 kilómetros, totalmente llanos. La etapa 5 también la ponen de media montaña, entre Velaria y Gea Marina y Terre y Robaschere. Se meten un poco en San Marino, que bueno, oye, hay que mandar por ahí el ciclismo, hacerlo más internacional. Entonces vamos a San Marino, que tendrá un público espectacular y muy numeroso. Con cuatro puertos en la etapa, uno de segunda, justo el de San Marino. Dos terceras y un cuarta. La etapa seguramente para una escapada. La etapa 7.
Bueno, a ver, esta etapa es muy parecida a la etapa 3 que dijimos antes.
Sí.
La única diferencia es que aquí no acaba en un puerto de primera. Porque el otro acaba en un puerto de primera que
aquí
ya
acaba
es
en un cuarta.
Entonces, bueno, probablemente este día los de la general, las chicas de la general no se muevan. Y igual sí que es un buen día para una fuga. Pero bueno, en el ciclismo femenino.
Sí. Hasta las etapas llanas son divertidas.
Ahí estopa todos los días, así que.
Y las dos últimas etapas, el sábado 12 de julio y el domingo 13 de julio. La del 12 de julio, entre Fermiñano y Montenerone. Yo creo que el Montenerone se subió
en el Giro. Creo que sí.
Una etapa de 157 kilómetros. Una etapa dura con dos segundas, un tercera y un final en el Montenerone, que es de primera, pero que vamos, que son casi 20 kilómetros subiendo.
Sí, nada, y que si ves el perfil, ves ahí puertos que están. Pasa como la otra. Puertos que están puntuando y hay otros tantos picos en el perfil que están sin puntuar. Sí. Es decir, va a ser una etapa durísima, es un sube y baja constante y está todo encadenado. Es que no hay un kilómetro llano en toda la etapa. No hay un solo kilómetro llano.
Etapa dura, ¿eh? Y para lo que suele ser, ver en el ciclismo femenino 156 kilómetros con tantos puertos. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Y el último día entre Forlì y el circuito de Imola. Va a acabar el circuito de Imola.
Qué bueno.
Una media montaña también, más perfil clásica incluso.
Sí.
Con muchos terceras.
Es un circuito, ¿no? Repiten.
Sí, es un circuito. Repiten cuatro veces los mismos puertos. Uh-huh. Así que bueno, una etapa.
Claro, en total suben 8 puertos.
Sí.
Quiero decir, no son de primera categoría, pero bueno, hay que subir y bajar.
Sí.
Interesante el Giro, me encanta. A mí una cosa que me está gustando mucho del, y lo comentaba el otro día, creo que Ares también en la retransmisión de Eurosport, de arriesgar un poco. Y por ejemplo, todo el mundo sabía que el fin del Giro era el día que Simon Yates atacó en la Finestre, porque el día siguiente era etapa llana que no le importaba a nadie. Y decía Ares en la retransmisión: yo creo que el ciclismo tiene que arriesgar más. ¿Por qué regalar un día de competición con la mítica etapa que acaba en Roma o acaba en Milán o acaba donde sea, en llano, que todo el mundo sabe que va a ser un sprint? O la mítica de París del Tour de Francia o de la Vuelta a España en Madrid. La Vuelta a España siempre históricamente ha arriesgado más haciendo otro tipo de finales. Pero es que, ¿por qué regalar el último día de competición? Quiero decir, va a ser una fiesta igual, puedes entregar premios igual. Puede haber una parte de la etapa que sea en plan broma y luego se pongan en serio. Quiero decir, todo eso se puede mantener. Pero es algo que el ciclismo femenino hace siempre. No suele, como tienen menos días y no les da tiempo a dar tanta vuelta alrededor de los países, no suelen acabar nunca con etapa llana intranscendente. Suelen pasar cosas. Si te fijas, el año pasado el Tour se decidió en el último metro porque acababa. ¿Dónde era? En el.
La Plan de Belfields.
La Plan de Belfields o en el Tourmalet, incluso, no me acuerdo. Pero acababan alto. Y estuvo allí Nibadova luchando hasta el último metro. El año anterior, Bollering perdió la Vuelta a España por 2 segundos o 3, que la defendió Annemiek van Vleuten. También acababa, creo que no sé si era Langliru o Lagos de Covadonga. Lagos de Covadonga. Quiero decir, muchísimo más interesante. ¿Por qué regalar un día de competición? Y yo creo que esto. Deberían exportarlo en general al ciclismo masculino y eso, porque yo estoy de acuerdo con Ares en eso. Regalar un día de competición porque sí, no tiene sentido. Quiero decir, aparte, por ejemplo, tú mira, en el Giro del Toro, vale, al final perdió 5 minutos. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera perdido el Giro por 10 segundos?
Ya.
¿Por qué regalar la última jornada cuando podía dar más espectáculo? Porque si la etapa es llana, nadie va a conseguir nada porque los equipos llevan y al final no puedes atacar tú solo. Pero ¿por qué regalarla? Pues hay un montón de alternativas. Acabar en alto, en un circuito que sea duro para que sea propicio a las fugas, en una contrarreloj. Es decir, yo creo que, bueno, hay muchas opciones Y en eso estoy de acuerdo con Ares. Creo que los organizadores deberían hacer más al estilo femenino y menos al estilo clásico de las grandes vueltas.
Y hemos visto que si se quieren hacer etapas espectáculo, por decirlo así, en el femenino se han hecho etapas partidas. Por la mañana un circuito, claro, una crono pequeña, y por la tarde una etapa algo más seria.
Claro.
Se podría hacer esas cosas si al fin si quieres hacer el espectáculo.
Exacto,
así un poco más visual.
Sí, sí. El concepto de hacer dos etapas en un mismo día también es muy antiguo en el ciclismo. Hacer sectores, quiero decir, no... No, es algo que antes hacía mogollón, en los 80, principios de los 90, y se dejó de hacer. Y, por ejemplo, imagínate un posible final del Tour. Tú quieres acabar en París, en los Campos Elíseos, por la tradición, la foto, tal. Correcto. Pon por la mañana una pequeña crono final y luego una etapa, porque a París a veces se pegan 200 kilómetros para llegar a París, que van 170 kilómetros a 20 por hora, que les da igual, tomando, brindando, sí, y de risas, de cachondeo, y cuando arrancan a París, a los últimos 30 kilómetros empiezan a correr. Entonces, pon una crono en París que sea, imagínate, 20 kilómetros, que si el Tour llega muy igualado, aún pueden pasar cositas, y por la tarde, una etapa directamente en el circuito de París de 40 kilómetros para ver quién gana en la última. Y ya está.
Sí.
Y ya está. Y lo decía porque Ares también comentaba una cosa que a mí me parece muy interesante. Todos nos acordamos, pues mira, por ejemplo, Annemiek le ganó a Vollering en la última etapa, no sé qué, de los grandes momentos,
sí,
de los grandes nombres. Y decía Ares, y a mí me parece muy interesante, ¿podríais decir quiénes son, quitando la crono del año pasado, porque fue una crono, los últimos 10 ganadores en París en la etapa final del Tour? Nadie se acuerda.
Nadie.
Porque es intrascendente y suele ganar un sprinter y da igual. A sí, nadie le importa. Porque no tiene un premio extra el hecho de ganar esa etapa. Entonces... Yo no les podría decir quién ganó los últimos 10. Sé que ganó una Van Aert, el año este que se salió, que tiraba en la montaña, ganó una crono, ganó en París. ¿Mm? Y creo que no podría decir nada más. Pero me acuerdo porque Van Aert ese año hizo una gesta en todo el Tour y no porque haya ganado esa etapa. Me acuerdo porque sé que ganó una crono, una etapa de montaña y ganó en París, que es algo pues, bastante histórico. Y eso yo creo que es importante, porque se le roba la oportunidad a los ciclistas de tener... bueno, un recuerdo épico de la última etapa. Y la última etapa al final, pues es un poco intrascendente y es una pena. Pero bueno, es una opinión. Me gustó esto que comentó Ares aquel día y por eso lo quería también traer. Porque a ver si entre todos empujamos a las organizaciones.
Sí, a que hagan cosas diferentes.
A que hagan, ¿no?, cosas distintas. Porque, a ver, basarse solo en la tradición, también antes hacían 70 kilómetros de contrarreloj, 60. Y ahora las contrarreloj son mucho más pequeñas, le das oportunidad a los escaladores.
Sí.
Bueno,
se han metido a las cronoscaladas al final.
Se meten cronoscaladas. No, claro. Bueno, oportunidades. O, por ejemplo, hay muchas grandes vueltas que ahora están aprovechando a veces la parte de crono, también hacer por equipos. Entonces, ya es crono, pero individualmente el escalador no va a perder tanto tiempo si su equipo es un poco potente. Porque claro, aunque él no sea tan bueno en la crono, el equipo le puede llevar.
Sí.
Entonces, bueno, es un poco... Dar opciones, porque al final, lo que yo creo que esto está claro, lo que el espectador quiere es que la carrera esté abierta, igual que este Giro, y llegar al sábado antes de que se acabe el Giro y que pueda pasar todo, que todo el mundo esté en dos minutos. Mm. Esa es un poco la conclusión.
Destacable que en 8 etapas hacen, bueno, una media de 117 kilómetros por etapa y 14.000 metros de altitud, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado, casi 2.000 y pico por etapa.
Sí, sí.
Y habiendo etapas, hay una crono que son 16 kilómetros y hay una etapa totalmente plana, así que...
Por eso, por eso. No, 1.000 kilómetros tiene este Giro femenino, que duro, muy duro. Va a ser interesante. ¿Y sabemos algo de la participación de este Giro?
De momento aún no hay nada. Se supone que, bueno, van a ser igual perfiles parecidos a los equipos de la Vuelta.
Supongo. Lo que pasa que, ¿cómo encaja ahora? ¿Cuándo van a hacer el Tour en agosto, entonces, el femenino?
Sí.
Porque esto movieron un poco el calendario, porque normalmente el Giro femenino era un poquito antes.
Sí, es que hicieron aquí unos cambios, o encima lo pusieron con el Tour masculino. El Tour femenino, pues, empieza el 26 de julio.
O sea, en el mismo mes.
Sí, en el mismo mes.
Qué locura. O sea, quien quiera correr el Giro... Correr el Tour se le complica.
De hecho, tenemos aquí las 9 etapas, o es una más.
Bueno, ya la analizaremos con más calma más adelante, pero ya te puedo decir que seguramente Vollering no vaya al Giro porque su sponsor es francés.
Sí, así. Y han puesto la pasta para que gane.
Claro, ganó la Vuelta y al Giro me parece a mí que no va a ir porque se junta mucho con el Tour. Porque al final, ¿qué tienen? Acaba el 12 o el, ¿cuándo acaba el Giro?
El 13.
El 13 y empieza el 26.
El 13 y empieza el 26.
13 días sí. Entre uno y otro.
Sí que es verdad que yo creo que también pasaba el año anteriores, pero se solapaban Tour y Vuelta, más o menos. Pero siempre había casi un mes, casi se corrían todo.
Sí, pero yo creo que el Giro femenino normalmente empezaba antes. A finales de junio, se solapaba sí. Un poquito con el Tour masculino, porque yo recuerdo en retransmisión, es decir, yo hoy ganó la etapa del Giro femenino, no sé quién, pero no entero. Es decir, ya estaba empezado el Giro femenino cuando este año lo echaron más para la derecha. Bueno, muy bien, pues ese será el Giro femenino, apasionante. Querida audiencia, el ciclismo femenino es bastante más apasionante que el masculino a día de hoy, donde puede pasar de todo. Y no, a ver, hay dominadoras, pero no en el nivel de Tadej Pogačar o Vingegaard en las grandes vueltas. Está todo mucho más abierto y más interesante, y van a hachazos continuamente. Y ahora nos vamos a ir a analizar, dado que nos queda, el Tour empieza, Tour masculino, el
5 de
julio. Hoy es 9 de junio, estamos ya en menos de un mes, son 3 semanas, así que vamos a empezar a analizar hoy la primera semana del Tour.
La primera etapa es una etapa un poco un circuito en Lille, Sarelín. Primer año de los últimos que no hay salida desde un país extranjero, que es algo que les está gustando mucho. Un desnivel de 1.150 kilómetros, o sea, no, metros, perdón, no es. Es una etapa bastante llana para que la gane.
Sprinter, probablemente.
Jasper Philipsen o Jonathan Milan, que supongo que serán dos de los sprinters que vayan seguros al Tour. Tienen tres puertos de cuarta, que realmente uno es un kilómetro al 7,6% del nivel de porcentaje de subida, y ya lo ponen como un cuarta y es un kilómetro.
Bueno, estos son, yo creo que son muros de toda la vida. Pero el patrocinador del Gran Premio de la Montaña necesita que alguien puntúe.
Sí, el primer día.
El primer día, para que alguien se lleve el maillot, porque si no. Así que. Porque aún son peores los siguientes.
Sí, el Moncasel, que es 2 kilómetros al 3,5%. Y el Monte Noir, que es 1,3 al 6,4%. Son grandes cosas.
A ver, ahí entre el kilómetro 101 y 140, esos 30 kilómetros 40, que es a 40 de meta. Si le aprietan muchísimo, igual descuelgan a Milan.
Sí.
Pero tiene que ir el pelotón a un ritmo infernal.
Exactamente.
Y es la primera etapa del Tour. Yo no sé si van a ir ahí, pero bueno, nunca se sabe.
La siguiente etapa, etapa 2, entre Louvain-Plange y Volun-sur-Mer. Una etapa de media montaña, 209 kilómetros. Ya es una señora etapa. Uh-huh. Desnivel positivo de 2.550 metros. Y bueno.
Es como una clásica, porque es un sub y baja constante. Sí.
Hay dos puertos de cuarta y dos de tercera. Pero también son puertitos, porque es uno de cuarta de 1,1 kilómetros al 5,9%. El de tercera es 1,1 kilómetros al 9,4%. Otro de tercera es 1 kilómetro al 10,6%. Y uno de cuarta es 800 metros a 8,8%.
Bueno, aquí no sé yo si los sprinters, porque a 30 de meta está esa tachuela del 10%.
Sí, un kilómetro.
Y sobre todo que se acumulan, porque van muy seguidas. En 20 kilómetros se suben dos o tres tachuelas seguidas con bastante desnivel. No es muy largo, pero claro, aquí si la cosa va rápido, los sprinters igual sufren, porque la última tachuela, ¿cuánto está? A 10 de meta. O
a 3.
A 3.
Bueno, no, 9 de meta.
A 9 de meta. 9, si se descolgaron en el anterior, lo tienen difícil. Porque es un terreno muy, muy quebrado.
Sí.
Yo no creo que este día los sprinters tengan posibilidad realmente.
No.
O sea, a ver.
Lo que estamos viendo es que hay mucho puertito. Sí. Se le nota que tiene que dar puntos porque para que haya escapadas o algo, seguramente lo sea, lo hagan. Y por lo menos sí, que igual algún equipo.
Bueno, y aquí habrá la mítica escapada de inicio con los equipos invitados al Tour, sí, equipos franceses que se quieren lucir. Que lleguen es otro tema. Bueno, también puede ser un día para Tadeo y esta gente, porque con una sí, un kilómetro al 10%,
sí, aquí,
y al
sí,
30 de meta.
Si les da la gana de tener fiesta, pueden hacerla, ¿eh?
Claro, por eso te digo. Es un día que ya incluso. Pero bueno, yo dudo. Bueno, viendo a Tadeo puede ser cualquier cosa, pero dudo que quieran ya el día 2 arrancar los cohetes.
Etapa 3, que es el lunes. Raro que un lunes haya etapa, ¿eh? Mm. Entre Valenciennes y Dunkerque, una etapa llana, 178 kilómetros de duración y 800 metros de desnivel positivo.
Sí, es un sprint clarísimo.
Sprint total, de hecho, están casi sobre el nivel del mar. Mm. Una etapa nada que no tiene nada, tiene ahí un puerto de cuarta de 2,3 kilómetros al 3,8%, vamos, que eso es nada para ellos. Mm. Aquí no va a sufrir ningún sprinter.
Ah, mira, pasan por el Pas de Calais, ahí fue donde... Bueno, esta es la zona de Normandía, donde por allí cerca se hizo el desembarco en Normandía, en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, de hecho, bueno, van, hacen ahí un poco, si veis los perfiles en la página web del Tour, os van diciendo las regiones por las que va...
Ajá. Sí, esto es en Normandía. Sí. Esta es una zona muy chula. Pero sí, también es una zona muy llana, porque yo me acuerdo, yo estuve por esa zona y había todo carril bici al lado de la costa, pero un carril bici criminal que llega hasta Bélgica. Uh-huh. Y era llanísimo. Y veías a Peña yendo un montón de kilómetros, pero claro, no había
nada.
Ya ves, va al nivel del mar y no... Hay dos o tres tachuelas, pero es que es prácticamente llano. No. Y había un mogollón de gente yendo por el carril bici. Y ese carril bici llega hasta Bélgica. Todo por la costa desde Francia, desde Normandía.
Yo creo que se lo pueden hacer. Y si todo es así, sí, se lo pueden ir y volver en el día.
Sí.
La etapa 4 entre Amiens y Rouen es una etapa de 174 kilómetros, media montaña, 2.050 metros de desnivel.
Otra clásica.
Otra clásica. Igual esta sí que es la primera semana suave que decíamos antes.
Sí.
Tiene bastante...
Yo creo que fue más, digamos, con escabechinas y líos la primera semana del año pasado. Del Tour del año pasado que el de este Tour. A ver, es lo que digo, este es el perfil. Luego todo depende de los corredores, porque aquí también hay tachuelas con mucho desnivel. Quiero decir, hay muros. Tadeo y esta gente en las clásicas se van en muros que son de este estilo. No, sí, no tienen más distancia, no les hace falta más. Si quieren, se pueden llevar la etapa. ¿Qué pasa? Aquí está el tema de que en una clásica te llevas la victoria y ganaste la clásica. Sí. En el Tour de Francia... Bueno, si no consigues mucha distancia, igual te quemas por una victoria de etapa y sí, cuando venga la alta montaña echas de menos esas...
Y conseguir igual 15 segundos de bonificación o...
Claro, o sí, bien, bueno, un pancartazo, sí, y conseguir al final tal. Pero, bueno, yo no creo que los de la general esta primera semana se vayan a volver locos. Pero, viendo cómo empezó el criterio en Dauphiné ayer, que es justo esto... La etapa ayer del criterio era como esto, unos sí, muros al final, sí, y ya montaron un espectáculo. Veremos qué pasa en esta primera semana.
De hecho, están en los últimos 50 kilómetros todos, los sí, cinco sí, puertos puntuables están todos. Sí. Pero es que hay puertos que no son puntuables, que son iguales.
Sí, o más duros.
Y antes, entonces...
Sí, 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 la etapa es totalmente... A diferencia de la del día anterior, que es totalmente llana, está, bueno, es un sub y baja constante.
La etapa del miércoles es una primera crono individual, 33 kilómetros en Caen, 200 metros de...
Sí, es llana.
Es llana, digamos que es la crono llana.
Pero entiendo que salen de Caen, que no sí, serán circuito urbano ni nada raro, ¿no?
No, salen y vuelven otra vez a entrar. De hecho, bueno, obvio, vuelve a entrar por el mismo... Bueno, no vuelve a entrar por el mismo sitio ya porque hay diferencia de...
Bueno, parecido.
Pero sí.
Bueno.
Una crono, bueno, para que los croners coman también.
Sí, bueno, y eso también sirve ya para escalar. A ver, la primera semana del Tour siempre es muy nerviosa. Todo el mundo se posiciona. Si no hay diferencias, todo el mundo opta a conseguir el maillot amarillo, lo cual, aunque lo lleve solo un día, pues es un logro. Esto también va a servir un poco para, bueno, escalar la general y diferenciar un poco a los corredores, para que baje un poco los nervios. Sí. Y aquí, bueno, veremos. A ver, bueno, probablemente sea para Renko.
Sí.
Esta etapa es la crono, vamos, es puramente Renko. Pero
ahora vemos otra vez que no hay cronos muy largas. Estas son 33 kilómetros.
Sí, no es muy larga. A Renko le vendría mejor.
Sí,
tal
50.
Vez. Sí, pero bueno, con 10 kilómetros más de 43 o así, pues sí, podría hacer alguna diferencia. Es probable que Renko hasta aquí igual sale de esta etapa con el maillot amarillo.
Sí, pero es que el jueves ya le viene fiestita para él. Porque se sale de Vallex y se lleva a Vir Normandía. 201 kilómetros, 3.500 ya de desnivel. Ya estamos empezando a hablar de, bueno, etapas ya más quebradas. 6 puertos en toda la etapa. 5 de tercera y 1 de cuarta. Perfil también clásica. Estamos viendo que es una primera semana de perfil.
Sí, sí. Son todo clásico. Menos la crono y la etapa llana, sí, son todo clásicas.
No sé si es que quieren, bueno, igual dar posibilidad de que haya un Román Bardet de claro, amarillo un día. Como...
Bueno, pero Bardet teóricamente se jubila en este criterio. Ya no va a correr el Tour. Pero bueno, sí, te entiendo. Que yo creo que, bueno, buscan o igual un Alaphilippe. Si entra en una fuga, que pueda volver a vestir el amarillo. Bueno, interesante. Muy parecido a las otras etapas. Y aquí es lo que decíamos antes. Puede haber una fuga. Hay muchas variantes. Los de la general, si quieren, tienen margen para jugar los últimos kilómetros. Porque aparte los puertos están todos, casi todos concentrados al final siempre. Y eso le da margen a que puedan, bueno, montar fiestas si quieren.
Sí. La siguiente etapa, la etapa del viernes 11, también es de media montaña entre Saint-Malo y Mur de Bretagne. Bueno, es un muro de la Bretaña, pero son 2 kilómetros al 7, no. Tampoco es mucha cosa. Son,
bueno, etapa parecida realmente.
Sí, que es verdad que son 1.100 metros menos de desnivel.
Sí, un pelín menos de tal, pero bueno, aún así, quebrada, acaba en alto, que las otras no acaban en alto, con un muro. Primera semana los sprinters van a pasar bastante hambre, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que...
van a pasar bastante hambre.
No sé si se van a pensar en la primera semana ir, ¿eh? Porque no tienen nada, vamos. No les han dejado nada.
No, la primera semana... Sí. No, porque es igual. Se concentran en 3 puertos de tercera y cuarta categoría. Bueno, son muros, básicamente, de 1 o 2 kilómetros duros. Pero se concentran en los últimos 20 kilómetros y además... Este acaba en alto.
Sí.
O sea que... ¿Y este cuánto desnivel tiene?
2.400.
Bueno, es bastante. Quiero decir, para un sprinter es bastante.
Sí.
Bueno.
El sábado, etapa llana, que bueno, los sprinters pues obviamente también tienen que comer. Entre Saint-Mer-le-Grand y Laval. 171 kilómetros, 1.700 de desnivel, aún así, para ser llana...
Bueno, es que... Bueno, no hay... Hay menos muros, menos duros probablemente, pero bueno. Es un sub y baja, es una sierra de etapa, vamos. No es llana, pero bueno, yo creo que probablemente aquí controlen... Las fugas es que si no controlan hoy, no hay sprints.
No, es que...
Es más fácil controlar esta etapa que no las anteriores, donde hay muchísimos más muros, mucho más duros.
Y la última etapa de esa, bueno, semana y media... Uh-huh. Es la etapa 9 entre Chinon y Chateau de 174 kilómetros, 1.400 de nivel, un poquito menos que el día anterior.
Bueno, probablemente también... sprint. Este sí que es un sprint, sí. Probablemente de libro. No entiendo esto. Bueno, llegamos hasta aquí porque el lunes yo creo que ya es etapa de descanso.
No, es el martes, la etapa de descanso, porque es el día de Francia, ¿no? El 15 de julio.
Vale.
Sí.
Vale, pero una cosa antes de ir. Están haciendo esto también que están quitando las etapas de montaña de los fines de semana.
Sí.
Y yo creo que, a ver, yo como telespectador, a mí me parece un error, porque me es más fácil seguir el Tour de Francia el fin de semana que no durante la semana. No, es que el martes se sube el no sé qué. Ya, bueno, yo el martes tengo que trabajar.
Exactamente.
¿Y qué me cuentas? Entonces, bueno, Yo creo que eso es un error, no usar los fines. Por lo menos, no te digo los dos días, pero sí. Uno de los dos días del fin de semana que haya un tapone, yo creo que era lo propio. Pero bueno.
Porque en este caso es el lunes.
Ya, es el lunes porque les coincidió el día de Francia así sí. Enrevesado.
La etapa 10, si esa la comentamos, por llegar al...
Sí, sí, vamos a llegar hasta el día de descanso sí. y luego ya nos queda 11 etapas más, lo haremos en dos tandas en, sí. En los siguientes programas. Aparte luego habrá que hablar de la...
Viene el Tour de Suiza, viene el Dauphiné también.
Y la participación. Entonces bueno, vamos a llegar hasta aquí. Etapa 10.
En ESAT a Le Mont d'Or Puy-de-Dôme. 165 kilómetros, 4.450
bueno,
metros
de desnivel. Pone...
Aquí ya vemos mucho amarillo
sí.
Del perfil. Tienen una etapa de 7 puertos, no, de 8 puertos. 8 puertos.
7 de segunda.
7 de segunda y un tercer ahí que dijeron, bueno, aquí por un tercer.
Claro, no, ninguno es durísimo ni muy largo, pero claro. Hay desnivel acumulado.
Sí. Perfil no nos han puesto perfil de ninguno, pero tenemos al principio, ya casi de la etapa, un segunda de 4,1 kilómetros al 6,3%. Después, el Côté de la Barac, 4,8 kilómetros al 7,4%. El Côté de Charade, 5,1 kilómetros al 6,8%. Ya son, bueno, altitudes importantes. La Côté de Brecet, 3,4 kilómetros al 7,4. Col de Guéry, 3,4 kilómetros al 6,7. La Col de la Crua Morán, 3,4 kilómetros al 5,7. La Col de la Crua San Robert, 5,1 kilómetros al 6,4. Y la última cota, de donde acaba, 3,3 kilómetros al 8%.
Ah, bueno, es o sea, el último puerto puede haber ataques.
Este día va a ser de general y de... Dependiendo que tengan el amarillo...
Sí, pero bueno, yo creo que este día es mítico día, que los franceses también van como locos en busca de la fuga para intentar llevarse la victoria de etapa. Yo no sé, pero bueno, esto es lo de siempre. Si Pogacar o Vingegaard ponen a su equipo a trabajar, pasa lo que pasó el año pasado y en el Giro y en el Tour, que es que ninguna fuga llegó a buen puerto. Entonces, eso será un poco... Bueno, como si quieren ganar las etapas, será así. Si no deciden ganar todas las etapas y quieren dejar algo para los demás, hoy sí que este sí que es un día interesante para una fuga porque hay mucho terreno. Bueno, pues estos son los primeros 10 días de competición en el Tour de Francia. Hay, creo que eran 6 etapas de media montaña. Quebradísimas.
Sí.
Dos llanas. Tres llanas. Donde puede haber sprints. Por recapitular. Una crono. Y. Una etapa de montaña. No. A ver, hay mucho desnivel. Pero no es. Mega etapa de montaña de puertos de más de 2.000 metros. Una etapa de montaña dura. Pero no llega a ningún puerto a los 2.000 metros de altitud. Que eso llegará más adelante. Y lo hablaremos. La semana que viene. No sé si hay alguna confirmación de algunos equipos para el Tour.
No, aún de momento están viendo, yo creo, que lo que pase, sobre todo en el Criterium y el Tour de Suiza, que es para la semana que viene. Que también
que Roglic confirmaron que iba a ir al Tour de Suiza.
Sí, entonces, a ver, yo supongo que Roglic se probará a ver, aunque yo creo que va a ir fijo.
Sí, a ver, yo creo que Roglic...
¿Por qué no va a hacer la vuelta? Y en el Giro, pues poco puede estar el pobre.
Claro, yo creo que Roglic este año la vuelta, ¿no? Si va a ir Pogacar, Vingegaard, depende un poco cómo quede en este Tour, igual va a la vuelta también. Porque claro, ahora Visma... A ver, claro, ya ganaron el Giro este año, quiero decir. Pero perdieron un líder muy grande, que era Roglic, que les aseguraba... Con facilidad casi ganar la vuelta. En los últimos 5 años ha ganado 4, creo, ¿no?
Sí. O sea, que y ganó Kyus una porque
estaba
ahí de...
¿Qué pasa? Ahora, a ver, de repente ahora salió Simon Yates a relucir, pero quiero decir, les falta... No creo que Yates vaya a correr la vuelta como para ganarla. Igual sí, me equivoco, pero... Si va Pogacar, tienen que enviar a Jonas.
Sí.
Se van a ver obligados a enviar a Jonas.
Sí, porque no confían en Uijdenbroeks.
Claro.
Y en Jorgensen se le va a hacer. Hombre.
Sí, pero es que si va a Pogacar.
Pero sí, se va a hacer.
Es que si va a Pogacar, ¿a quién vas a enviar?
Nadie.
Solo puedes enviar a Jonas.
Sí.
Y aún así, ya veremos. Pero el rollo es. la vuelta, todo va a depender cómo acabe el Tour. Porque si Jonas gana el Tour, seguramente diga, ala, yo ya hice la temporada. No le compensa volver a enfrentarse a Pogacar. Sí. Dice, ya te gané en el Tour, yo hice mi año. Si no gana el Tour, yo creo que este año la vuelta va a haber duelo en la cumbre entre Jonas y Pogacar, porque tienen, bueno, Pogacar ya habrá ganado el Tour, pero va por la vuelta porque quiere cerrar el ciclo, y Jonas tendrá que ir para ganar algo. Entonces, eso es un poco el tema. La vuelta supongo que empieza a finales de agosto, ¿no? Sí, 23.
Sí. Sí. Bueno, sale desde Italia este año para variar.
Para darle un toque de color.
Sí.
Y bueno.
Ah, bueno, tenemos etapas por aquí cerquita.
Sí,
así
sí.
Que igual podemos ver el duelo.
Sí, sí, hay etapas cerca de Galicia.
Sí.
Vale, este será el Tour de Francia. Como dijimos, la semana que viene continuaremos con la segunda semana de competición.
Sí, que es más cortita, pero bueno, tiene
es más
cositas.
Cortita, pero bueno, hablaremos entre días de descanso y días de descanso.
Sí.
Hablaremos también del resultado del Criterium Dauphiné y a ver si podemos empezar a hablar de participaciones, tanto el Giro Femme como el Tour masculino. Y además, y eso, bueno, yo creo que hay que confirmarlo con Mariano, pero deberíamos ya, creo, para la semana, así que audiencia atenta.
Al escorito.
Que lanzaremos el escorito. Por eso hacemos el análisis etapa a etapa, y voy a recordar las etapas, ¿vale? Para de cara a los fichajes del escorito, 6 etapas que son como clásicas, 5 clásicas, 3 llanas, que probablemente haya sprint, una crono y una etapa de montaña en los primeros 10 días de competición. Con lo cual, bueno, hasta ahora, muchos sprinters no hacen falta. Eso es lo primero que podemos ver.
Podéis hacer como yo en el Giro, que solo puse a uno.
Claro. Y ese será. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí, Roberto, antes de ya cerrar el programa?
Pues estoy viendo la página web del Tour. Algo que me llama la atención es que sabemos todos que Rabobank va a entrar como sponsor de tanto de Maillot como de...
Sí, de Visma.
Como el nombre de Visma. Y en la página web del Tour, de momento, sigue como Visma Lisa Bike.
Bueno, igual dan la sorpresa en el último momento. Bueno, podemos repasar los equipos que van a participar en el Tour, porque eso yo creo que sí que está ya confirmado, sí. Antes de ya de cerrar.
Sí. El Alpecin de Koenig, el Arkea, Bahrain Victorious, Cofidis, Decathlon, que vamos, va a ir a degüello. Si ya estuvieron yendo en el circuito francés, que tú veías el circuito francés y eran victorias todas de Decathlon, en esta, vamos, contad con que va a ganar uno o dos, o lo van a intentar. Education First, Groupama, que también otro equipo que va... Vamos, y ahora porque está retirado el Marmadiot este, que si no... Ineos, Intermarché, no sé si Girmay...
Supongo que irá Girmay a revalidar título de la regularidad.
Sí. Israel, Lidl Trek, Lotto, Movistar, Red Bull Bora, Soudal, Jayco Alula, Picnic, que tiene que apretarse mucho... Porque está en el alambre y muy, muy, muy. No sé si Cofidis también. Bueno, Cofidis yo creo que ya ha renunciado. Ya.
Sí, yo creo que Cofidis va a descender este año.
Va a descender porque ya ha renunciado, ya ha dicho nada.
No tiene, aparte, no. Es que no tiene opciones de rascar en ningún lado.
No.
Pues no tiene nada para clásicas ni para grandes vueltas ahora mismo. Ni siquiera. No es capaz de tener gente ahora, no tiene gente ahora mismo que sea capaz de llevarse victorias de etapas parciales, porque Cofidis era un clásico de escapadas.
Sí, Dion Aguirre ganó alguna etapa del Tour.
Pero están desaparecidísimos.
Sí, ficharon a Alex Aramburu y ni siquiera está funcionando, no está trayendo muchos puntos.
Ya.
Situación complicada. Rabobank, que no sabemos cómo se va a llamar, Visma, Lisa Bike, no lo sabemos. Total Energies, uno de los equipos invitados franceses por antonomasia, que siempre va uh-huh. al Tour. El Tudor, obviamente si va a la Philippe, pues...
Tudor que abrochó bien, porque es su equipo suizo, consiguió la invitación al Giro, abrochó invitación al Tour y no sé si acabarán la vuelta, pero vamos, abrocharon ya muy bien.
No está Q36, que es pues un equipo de los Pro Continental, pero que seguramente para el año pues tenga más invitaciones. UAE, obviamente. el 1X y el último equipo es el XDS Astana.
Bueno, Astana, que en el Giro recuperó muchas posiciones, sí, para el descenso, ¿eh?
El Giro, vamos, le puso la salvación muy, muy a tiro. Sí, y aquí... Sí.
Bueno, y Israel también hizo un buen Giro de cara a los puntos, sí, de la salvación. Es que se está apretando bastante... Bueno, está todo el mundo ganando un montón de puntos.
Sí. Lo que pasa es que, claro, han quemado quizás el cartucho de Derek Guy, pero es que Derek Guy igual en el turno te hacía los puntos que te podía hacer en el Giro.
Claro, es que ese es el tema. Vale, pues esos son los equipos que participarán en el Tour de Francia. Y hasta aquí las novedades de esta semana, donde estamos en un poquito de impasse después de esta locura de Giro d'Italia. Pero recordad que el Criterium Dauphiné está en marcha. A partir del viernes, sábado, podréis ver probablemente fuegos artificiales entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Había una crono el miércoles, dijiste, creo, pero sí, es muy cortita, con lo cual probablemente no veamos gran cosa. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que se acabe el tour de Mariano viajando por el norte.
Yo creo que ya es hora. Ya
y vuelvo aquí, bueno, a este micro el lunes que viene. Un placer estar aquí con todos vosotros. Recordad que, bueno, ya sabéis... La semana que vaya leve, encended el motor, nada de piñones, y dejad que vuestra bici eléctrica os lleve de aquí a allá. Y ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Os dejamos ahora, creo, con el desinformativo. Sí, sí, sí. El programa de desinformación
y de cocina.
Y de cocina de Quack FM, que supongo que ya tienen aquí los panchitos listos para poner encima de la mesa. Y un saludo. Y que tengáis muy buena semana. Hasta luego. How the hell did I get here? Sometimes I sit and I wonder. I'm the version of me I always imagined when I was younger. All the doubt I had thrown at me, all the time I invested. I sit and read my old lyric books like damn, it must have been destined. Stuck to it, I improvised my way here, no rules. Back when it was serious, handing mixtapes out in my school. All I had was my brain and my hunger, had to use that as tools. Amount of people that told me no when I turned that into my fuel. Slacking in my schoolwork, didn't care much. Sisters are getting onto me, but trust me, this music thing is my prophecy. I didn't need to convince them, cause they saw it all from just watching me. Now I got them on side, confidence rises, there ain't no stopping me. I'm unstoppable, got a strong head on my shoulders, and being good hearted don't cost it all. Times I thought I had lost it all, when I ain't even have shit to my name. Studio runs on foot, trekking through the rain. Made me into what I became. All I wanted to be around was like-minded people on the same page, and I found that in space age. Back then we never had a penny, but it didn't matter to us because our soul was nourished. Shooting music videos in Chucks' garden with no budget. Came up with some real ones. All the talent we had to harvest. We didn't always see eye to eye, but they always had my back regard.